La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña y resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenos días para todos aquellos que nos sintonizan en directo a través de Universidad 580 y a través de los distintos dispositivos móviles que tienen los SRT, el SRT Play, la página cba24n.com.ar, que nos permiten estar literalmente en todo el mundo. Y también buenas tardes para los que nos sintonizan a través de la 102.3 Más que Música y un montón de radios que también nos toman un ratito después o en algunos casos en otros días. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. Buenos días, buenas tardes a la audiencia, a toda la gente en este fin de largo, extra largo. Espero que estén disfrutando a pesar del frío, que ya llegó como corresponde. Lindas heladas, mañanas gélidas, noches también bastante frías, días cortos, bien invernal. Ya bien llega invernal. Pocos días para que llegue el invierno oficialmente, así que claro. Espero que estén tratando de disfrutar de esto. Tenemos mucha información, así que nosotros estamos
aquí. Estamos aquí hoy en el día en el que se celebra nuevamente al general Juan Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio. Así es que, bueno, también nos sumamos a ese
Día de la Libertad Latinoamericana.
Ajá, también.
Así denominado. Y el fin de semana largo, en realidad, es por el martes.
Claro.
Es el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, Día de la Bandera.
Así es. Bueno, tenemos muchas cosas para comentar. Vamos a estar hablando de lo que ocurre en Jujuy. En Jujuy está deliberando o está constituida una convención constituyente que pretende modificar, y de hecho lo va a hacer porque ya ha quedado conformada y ya hay un dictamen previo para reformar un número importante de artículos de la Constitución jujeña.
Sí, sí, ya desde el año pasado que vienen trabajando para eso.
Así
la resistencia se endureció muchísimo estos últimos días.
Sí.
Estuvo muy embanderada o encabezada esta lucha, esta resistencia, por el sindicato docente de Jujuy, porque también paritaria mediante, obviamente, salieron a las calles y se empezaron a sumar muchas organizaciones. El pueblo de Jujuy se sumó a estas marchas. Han sido marchas multitudinarias, a pesar de lo cual el gobierno, con la oposición inclusive, han decidido seguir adelante con esta reforma que lesiona gravemente el derecho a la protesta y algunos otros derechos fundamentales de la clase trabajadora en particular, que es lo que nos interesa, pero de la población en general. Vamos a hablar con Silvia Vélez, que es la secretaria general de ADEP, que es la Asociación de Educadores Provinciales de esa provincia, para que nos cuente cómo viene esta resistencia, cómo se está, porque desde CETERA inclusive ya se ha involucrado en la lucha, porque esto es se dice y decimos, un globo de ensayo para lo que puede llegar a ser una posible un posible contagio o extensión a todo el país de este tipo de medidas. También hay conflictos en Santa Cruz, también hay conflictos en otras provincias muy sensibles del país. Y bueno, pero vamos a hablar con Silvia para que nos cuente
bien
cómo están en Jujuy.
Bueno, vamos a estar hablando de las elecciones de UPC. Falta cada vez menos tiempo. El 4 de agosto se renuevan todas las autoridades, no solamente la Junta Ejecutiva, todas las autoridades departamentales del gremio, en elecciones generales, como ocurre cada 3 años, ¿no?
Cada cuatro años el periodo de mandato de nuestro sindicato. Hay una junta electoral central que ya hemos anunciado, que se ha conformado, que han conformado todas las juntas departamentales que funcionan como delegaciones de la Junta Central. Pero esta Junta Central está presidida por una gran compañera, que es la querida Alicia Stefanini. Con ella vamos a charlar un ratito y nos va a contar un poco cómo es el proceso de las delegaciones y estas elecciones que se renuevan, como decís vos, no solamente a nivel provincial, sino en cada una de las delegaciones. Algunos datos sensibles en cuanto a consulta de padrones. Queremos decirle que el día jueves se venció el plazo para la presentación de listas, las cuales han sido presentadas. Obviamente no vamos a adelantar nada hasta que no estén oficializadas, porque hay un periodo de tachas, de reclamos, y van a ser oficializadas recién el 30 de junio. Pero estamos en condiciones de decir que hay varias listas a nivel provincial. Hay varios departamentos que tienen 2 o 3 listas inclusive para la compulsa ahí por la delegación. Hay solo 10 delegaciones que tienen lista única.
Lista única.
O sea que ya no tienen oposición en cuanto a las elecciones, pero ya lo vamos a hablar con la compañera Alicia Navarro.
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando sobre una cuestión que siempre es interesante, que es el tema de la consulta pedagógica a cargo de la gente de LICIEC de la UPC.
Es un proyecto que ya tiene muchos años y que cada vez es más demandado porque los resultados están a la vista, ¿no? Así que Romina Clavero es la responsable, la coordinadora en nuestro ICIEC de esa área sobre consulta pedagógica destinado a docentes y equipos directivos para realizar asesoramientos de abordajes institucionales, bueno, sobre todo cuando hay conflicto, ¿no? Y con ella vamos a charlar un poquito para que nos cuente de nuevo de qué se trata todo.
Muy bien, todo esto y muchísimas cosas más en esta tiza que está arrancando de esta manera y con esta música. El primero de los temas que compartimos en esta edición de fin de largo de la tiza. Manu Chao, Otro Mundo.
Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor.
Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía:
calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón.
Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez.
Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón.
Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar.
Calavera no llora, serenata.
Siempre toca llegar. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar.
Calavera no llora,
siempre toca llegar.
Calavera no llora.
El que pasaba en la tiza es Manu Chao con Otro Mundo.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, tal como planteamos en el comienzo, tal como lo plantea vos, Kiara, en el comienzo, hay un conflicto que ha tenido varias manifestaciones muy importantes esta semana en la provincia de Jujuy, a partir de la convención constituyente que se está desarrollando en aquella provincia desde hace ya un tiempo largo. En las últimas horas la información es que la convención quedó conformada por representantes del Frente Cambia y del Frente Justicialista y que se apresta a modificar 22 artículos de la Constitución jujeña. Varios de los artículos apuntan a lo que es la protesta social, lo que es las movilizaciones callejeras y demás. También aparece la posibilidad de reelección en la gobernación, prohibición de indultos por corrupción, hay modificaciones en el sistema político y judicial. Bueno, muy polémico y ha generado mucho rechazo de lo que son las organizaciones gremiales y sociales en la provincia de Jujuy. Está en línea Silvia Vélez, que es la secretaria general de ADEP, la Asociación de Educadores Provinciales. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Buenas tardes, gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, contale un poco a los cordobeses cómo es el proceso, cuándo comenzó y cómo está este proceso de modificación parcial de la Constitución jujeña.
Bueno, este proceso comenzó inmediatamente, apenas sucedieron las elecciones provinciales el 7 de mayo, se conformaron ya los convencionales constituyentes, tenían un plazo de 90 días para tratar, y bueno, en un tratamiento express se trataron todo y anoche terminaron aprobando toda la constitución reformada sin que haya tenido la participación de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de sindicatos, como debía ser. Entendemos nosotros que toda reforma constitucional debe propender al bien común. Y entendemos que esto no está sucediendo, así que también por eso son los reclamos. Más allá de que nosotros comenzamos con un reclamo meramente salarial, ¿no? Uh-huh. Tenemos el último salario del país y, bueno, los docentes tenemos justamente una necesidad imperiosa de actualización salarial por la postergación en que están los mismos desde hace 8 años.
O sea que ustedes están con dos conflictos. Por un lado, el conflicto urgente, que son los salarios, y por otro lado, la oposición a la modificación de la Constitución, que me confirmás que ya se modificó, es decir, la constituyente ya la aprobó las modificaciones.
Sí, así es. Insisto, nuestro reclamo parte desde una cuestión salarial, que, por supuesto, en el contexto en el que se ha venido desarrollando justo en el marco de la reforma en la Constitución, es que genera todo este tipo de situación. Y, por supuesto, hubo un decreto que se dio a conocer el fin de semana también, y a través del cual de los reclamos que se hicieron se volvió atrás sobre este decreto que era definía sanciones hasta pérdida de trabajo o cesantía en el caso de cometer contravenciones. Entonces, bueno, creo que eso trajo luz para muchos en esto, el objetivo que perseguía esta reforma constitucional. Así que, bueno, más allá de, insisto, el reclamo salarial, también estamos reclamando por esta reforma que entendemos que ha sido de espaldas al pueblo.
El decreto, el 8464, finalmente entonces se dio marcha atrás con eso, pero se avanzó con la reforma. Respecto de la reforma y los artículos reformados, ¿cuáles son los que más cuestionan las organizaciones sindicales, los movimientos sociales?
Y por supuesto, lo que tienen que ver todo con aquellas garantías que tenemos nosotros como ciudadanos para reclamar, sobre todo como trabajadores. El reclamo, por supuesto, esto es lisa y llanamente criminalización de la protesta. Esos son todos los articulados que hoy es delito, hasta reunirse en organizaciones sindicales para tratar temas que hacen a la problemática del trabajador.
¿Le ponen límites a las manifestaciones callejeras, por ejemplo?
Así es, así es.
¿Y a qué otra cosa le pone límites la modificación a la Constitución?
Y le pone límite a cualquier otro tipo de manifestación, como son las huelgas, modos de protesta, también habla mucho de la tierra de los pueblos originarios, bueno, un paquete de realmente, por ejemplo, desaparece el Tribunal de Cuentas, que es el organismo que ejerce el control sobre el control sobre todos los gastos de la provincia. Entonces, bueno, es una serie de situaciones que realmente, por eso es el rechazo, por eso es el reclamo permanente. Hoy ha sido multitudinaria, ha sido la presencia. Los pueblos originarios se han venido desde el norte, otra vez reeditando el Malón de la Paz, de algún que en algún momento también fuera hecho por nuestros ancestros, y han venido caminando desde Abrapampa, desde las Salinas Grandes, localidades muy alejadas, alrededor de 300 kilómetros de distancia de la capital, y acá nos hemos convocado trabajadores, organizaciones sociales, todos reclamando justamente por esta reforma que entendemos que no nos representa a ninguno de nosotros.
¿Qué queda teniendo en cuenta que la constituyente ya la aprobó? ¿Van a continuar luchando? ¿Van a tratar ver la posibilidad de que se dé marcha atrás o ya es demasiado tarde? ¿Qué estrategia están pensando a partir de ahora?
No, nosotros vamos a seguir en el reclamo. Justamente tenemos que participar ahora en minutitos ya de una reunión con otro sindicato para ir evaluando cómo continúa esto. No solamente vuelvo a reiterar lo de la reforma de la Constitución, sino también nuestro reclamo salarial. Estamos inmersos en una medida de fuerza de paro por tiempo indeterminado y eso también nos genera una cuestión de como que nos encontramos en un punto sin salida y venimos ya hace dos semanas de esto. Entonces estamos justamente, nos reunimos para ver cómo podemos reorientar tanto la protesta de la reforma como la protesta por los salarios.
¿Cuentan con el apoyo del gremio a nivel nacional de CETERA, Silvia?
Sí, permanentemente. Sonia Leto, secretaria general, todos los días hablamos. Esta jornada de protesta que se hizo días pasados a nivel nacional, donde se ha visibilizado la situación de Jujuy, realmente uno siente el acompañamiento de la CETERA y de cada uno de los sindicatos docentes de todo el país. Nos sentimos abrazados en nuestra lucha. También hemos recibido la visita del compañero Alejo de Micheli y Eduardo Pereira, que estuvieron acompañándonos acá también en tremendas marchas con una multitud realmente importantísima cantidad de docentes que han venido y han participado de todas las zonas acá en la capital y con acciones que se replican en todo el interior de la provincia a lo largo y a lo ancho también.
Silvia, ¿desde cuándo están con paro por tiempo indeterminado y qué es lo que ustedes están solicitando y qué ofrecen?
Desde el 5 de junio estamos con el paro por tiempo indeterminado. Uh-huh. Y el ofrecimiento, nosotros tenemos un básico de 35.537, es el que cobramos este mes que venció, y nos han ofrecido un básico de 53.411. Uh-huh. Con un incremento en unas cifras en gris que tenemos allí, llevándonos al cargo testigo de maestro de grado, sin la quinta hora que se ha extendido ahora, a 179 mil pesos. Uh-huh. Decimos que seguimos por debajo de la línea de la pobreza. En ese sueldo todavía van a cobrar ese sueldo un docente de nivel inicial que no se le agregó la hora. Los docentes de materias especiales que tienen la forma de liquidarse y por el tiempo que trabajan tienen el sueldo más reducido aún. Entonces tenemos docentes que están por debajo de la línea de la pobreza y eso es lo que hemos planteado, que queremos realmente una recomposición salarial seria que nos permita vivir en estos tiempos de inflación tan grave que se deteriora el dinero día a día.
Silvia,
todo el apoyo de acá.
El apoyo de UPC y te mandamos un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Ahí estaba Silvia Vélez, la secretaria general de ADEP, la Asociación de Educadores de la Provincia de Jujuy. Un poco más de buena música en la tiza. El gran Gustavo Cerati. Una de sus canciones más versionadas o reversionadas, Zulki.
Thank you. que hay en vos para romper cadenas. ¿Cómo se quiebra el pavimento con el sol y brota la tierra fiel? ¿Cómo esas piedras perfectas imaginarnos de viejos? Sin ganas de volver.
Pasaba Gustavo Cerati con Sulky.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, informaciones breves que son muy importantes. Vamos a hablar de concursos. Oscar, la semana pasada tocamos este tema, un reclamo que se había hecho al Ministerio de Educación sobre una evaluación de oposición.
Sí, habíamos planteado, lo había planteado el compañero Salazar inclusive, que había compañeros que habían aprobado concurso y que no habían podido tomar cargo por falta de vacante. Uh-huh. Y que ese concurso tiene una validez de 2 años... y cuando pasan esos 2 años puede volver a concursar sin rendir la primera parte del concurso. Pero como esos 2 años fueron interrumpidos por la pandemia,
claro,
se hizo un pedido especial para que eso se revea. El Ministerio de Educación resolvió que se dispense a las y los docentes que se inscriban en los concursos de la realización de la prueba teórica contemplada en la segunda etapa de evaluación de oposición en tanto la hubieran aprobado en un concurso convocado en el mismo cargo, nivel y modalidad y no hubieran podido adjudicarse un cargo por falta de vacantes. Para los concursos efectuados en el año 2019,
¿sí?,
quienes rindieron el 2019, aprobaron la primera parte y no pudieron acceder al cargo, están exceptuados en este nuevo concurso siempre y cuando concursen en el mismo cargo y nivel.
Uh-huh.
Es importante tener en cuenta que la o el docente deberá solicitar esa dispensa dentro de las 48 horas de publicada la fecha de iniciación de la prueba teórica. Atención a esa información.
Ya volvemos en un ratito a hablar de concursos, pero ahora hablamos de FONID porque hay novedades importantes al respecto.
Hay novedades importantes, además de que ya sabemos, el día de ayer los jubilados y pensionados cobraron el medio aguinaldo,
uh-huh,
el día miércoles 21 lo cobra las y los activos.
Bien.
Revise por la duda hoy la caja de ahorro.
No va a ser cosa que esté.
Sí, no lo sabemos en realidad. Y también el FONID que se va a pagar en cuota de mayo, la cuota correspondiente al mes de mayo, el día jueves 22 de junio. Pero hay una información importante con esto. Las sumas a percibir en esa ocasión corresponden a la cuota del mes de mayo completa y con el reajuste de los meses de abril, marzo y abril, de acuerdo a los reclamos y gestiones realizadas por UPC a nivel provincial y nacional. Recuerdan que habían pagado incompleto el FONID según paritaria nacional en los meses de marzo y abril. Bueno, ese reajuste se va a liquidar con el pago de la cuota de mayo el próximo jueves 22.
Bien. Les decíamos que íbamos a volver a hablar de concursos porque ya están disponibles cronogramas de la segunda etapa de evaluación en el caso de primaria y secundaria, ¿no?
Exactamente, pueden ingresar a nuestra web, ahí está la información y los cronogramas. Es, como vos decías, segunda etapa de la evaluación para cargos directivos de nivel inicial y primario.
Muy bien.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, como decíamos, el 4 de agosto se renuevan todas las autoridades del gremio, todas las autoridades de la Junta Ejecutiva Central, las autoridades en cada uno de los departamentos. Es un proceso electoral que, como todos los procesos electorales, culmina el 4 de agosto con las elecciones, pero que tiene un montón de plazos que cumplir, un montón de condiciones que empiezan mucho antes. Alicia Estefanini es la presidenta de la Junta Electoral Central. Vamos a charlar con ella sobre este proceso electoral de UPC. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, buen día a todo el equipo. Buen día para todos los compañeros y compañeras.
Bueno, contanos un poquito cómo es que funciona el proceso electoral de UPC, cómo funcionan las delegaciones.
Bueno, tal cual como ustedes lo dijeron recién, el 4 de agosto son las elecciones de UPC, pero hay un proceso de por lo menos 90, 120 días previos donde uno hace la preparación de dicho para las elecciones. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos funcionando en la sede central de UPC como Junta Ejecutiva Central y en todas las delegaciones departamentales funcionan las juntas electorales departamentales. Uh-huh. Eso es como la conformación, diremos, de las personas que trabajamos en todo este proceso. Uh-huh. Bueno, la verdad que esta semana fue una de las semanas así claves porque el día jueves se presentaron las listas. Bueno, vienen 48 horas de tachas ahora, pero ya se oficializan listas y padrones totales el día 30 de junio.
Cuando decís que se oficializan las listas, ¿las listas incluyen los nombres o solamente las listas hay que oficializarlas el 30 de junio?
El 30 de junio la lista con todos los nombres.
Con todos los nombres, ya con los candidatos, el 30 de junio es el plazo.
Ya con los candidatos, ya los tenemos los candidatos, nada más que tenemos que hacer el periodo de alguna impugnación, tacha. Uh-huh. Ese, siempre alguna cosita.
Claro, sí. Ese plazo es para todas las delegaciones, es decir, para la elección general y también para cada una de las delegaciones el mismo plazo.
Exactamente, o sea, el día jueves a las 2 de la tarde finaliza todo este periodo, diremos, de revisión de las listas.
Bien.
A partir de ahí viene un proceso interno nuestro, diremos, de las distintas juntas, y el 30 se oficializan las listas en La Voz del Interior. Digo, porque van a estar publicadas en La Voz del Interior.
Bien. Respecto del tema padrones, Alicia, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo es el plazo? O ¿cuál es el plazo? ¿Hasta cuándo se exhiben? ¿Qué es lo que hay que hacer si es que uno quiere solicitar cambios?
Bien. Los padrones, por ahora tenemos los padrones provisorios que nosotros llamamos, hasta el día también 21 inclusive, se pueden hacer todos los cambios, ya sean de mesas entre los departamentos o de departamento a departamento. Se están haciendo todos los cambios, los receptamos, y hay varias formas. Una de las formas es por mail personal, y otra de las formas es hacerlo personalmente.
Bien. ¿Y las consultas de los padrones, dónde se pueden ver los padrones? ¿Dónde se pueden consultar?
En la página de la UPC se puede consultar todos los padrones y en el link padrones de la Junta Electoral, uno colocando el documento saben que me se vota.
Bien. ¿Y los cambios y consultas tienen un plazo también? ¿Tienen una fecha límite?
todos hasta el 21 todos los cambios posibles.
Hasta el 21 de junio.
Se depura ese padrón y el día 30 ya está definitivo. Y la consulta a partir del día 30, pero ya va a ser definitivo.
Claro, es decir, el 30 de junio ya quedan los padrones definitivos, los que están incluidos ahí votan, los que no están, no votan, esto es así.
Exactamente, cabe aclarar
sí.
que, vamos a decir, votan todos los docentes jubilados y activos, afiliados hasta el día 28 de febrero del 2023. Y esto es, porque la ley lo establece, 90 días antes de la publicación de la convocatoria, que fue el primero de junio.
Ahí está. Es decir, aquel que se haya afiliado antes del 28 de febrero de este año está en condiciones de votar, el que se haya afiliado después no está en condiciones de votar, por lo tanto, uno imagina, no aparece en el padrón.
Exactamente.
Es un dato interesante porque a lo mejor hay mucha gente que se ha afiliado después y que se fija en el padrón y no está, y no va a estar.
Sí, no.
Claro.
Exactamente, hay muchas consultas en ese aspecto porque hubo confusión con esto de los 90 días. No es 90 días a la fecha de la elección, sino son 90 días a la publicación de la convocatoria.
Bien. Bueno, ¿cómo marcha este proceso que vos decías? Tiene más o menos 120 días. ¿Marcha bien? ¿Va según lo estipulado?
Sí, bastante bien. Siempre hay alguna cosita, como que, por ejemplo, este feriado del 20 de junio, hubo que modificar, pero cosas mínimas. Sí.
Está
pero
bien.
Nosotros estamos, bueno, la Junta tranquila, porque me parece, como, junto con todos los compañeros del interior, haciendo lo mejor posible para que esto sea lo más transparente posible. El día jueves tuvimos el... que fue el día de cierre de lista.
Sí.
El veedor del Ministerio del Trabajo, y bueno, ya firmó todas las actas, o sea que aparentemente hasta ese momento está todo bien.
Bien, hay competencia no en todos los departamentos, es decir, no en todos los departamentos se ha presentado más de una lista.
Exactamente. Me parece que desde la Junta Ejecutiva Central se presentaron tres listas.
Uh-huh. Bien.
El Movimiento Gremial Docente, la Unidad Provincial desde las Escuelas y la Unidad Provincial de Docentes Pluricolor.
Uh-huh.
Eso es en la Junta Ejecutiva Central para Secretario General, Secretario Adjunto, todo lo que... En las delegaciones hubo 10 delegaciones que solo presentaron una sola lista.
Uh-huh.
Y 16 delegaciones que... dos o más listas.
Donde va a haber competencias.
Exactamente.
Alicia, el tema del día de la votación, ¿se vota en todas las escuelas? ¿Todas las escuelas están habilitadas? ¿Solo algunas? ¿Eso está definido?
No. Nosotros elevamos la nómina de acuerdo a las mesas estipuladas en estos padrones que decimos, la nómina de escuelas al Ministerio de Educación, para que dicte la resolución correspondiente para habilitar las escuelas, ¿no? Todas las escuelas de la provincia, no.
Uh-huh.
Todas las escuelas que están habilitadas para las mesas de votación, que sería un poco como pasa en cualquier otra elección.
Sí, está claro, Ese dato todavía no lo tienen, todavía eso no está publicable, digamos, el dato de cuáles son las escuelas donde se votan.
Sí,
ya están,
sí.
Ya están autorizados.
Cuando uno
bien.
Entra al link y pone el número de documento, le dice la mesa.
Ah,
y
perfecto.
La mesa lo que le está diciendo es en qué escuela, la dirección y todo.
Ah, perfecto. O sea, ya está determinado en el padrón. O sea, el padrón depurado incluye el lugar y la mesa en la que se vota.
Exactamente. Hay
exactamente, sí, lugar de votación, sí.
Hay algunos lugares, algunas mesas que están en escuelas y algunas mesas que están en delegaciones. O independencia
del sindicato en las delegaciones. Está bien, está muy bien.
Sí.
Alicia, sí. Bueno, algo que te gustaría destacar en esta a esta altura del proceso, cuando todavía, bueno, casi 2 meses, poquito menos de 2 meses.
Y yo quisiera subrayar sobre todo en este proceso que fue el trabajo mancomunado que se estuvo realizando en la Junta Electoral Central.
Uh-huh.
Realmente donde participamos personas de distintos espacios y holistas de la UPC, y sin embargo fue un trabajo muy bueno.
Uh-huh.
Felicitar, por supuesto, y la labor llevada por las juntas departamentales desde ya, claro. Porque bueno, este es el apoyo total. Uh-huh. Y bueno, y manifestar la importancia de la participación, ¿no? Claro. De los docentes, sí, cordobeses en la elección del 4 de agosto.
Está muy bien.
Parece que en estos tiempos de indiferencia, malestar, a veces e individualismo, resulta imprescindible que los trabajadores de educación defendamos y fortalezcamos la herramienta que tenemos, que es la UPC.
Bien, reiterar el convite entonces a votar el 4 de agosto.
Entonces, docentes activos y jubilados, el 4 de agosto votamos.
Alicia, ha sido muy amable y clara. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Alicia.
Gracias, hasta luego.
Ahí estaba Alicia Stefanini, que es la presidenta de la Junta Electoral Central, en respecto de lo que van a ser las elecciones de UPC el próximo 4 de agosto. Lo que llega ahora es un poco más de muy buena música. La trae Feli Colina. Avenido. Pasaba es Feli Colina con Avenido.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC. Contactate con tu delegación.
Con ya ha llegado el frío y el frío se va a quedar porque vamos derechito al invierno, así que no hay otra alternativa y bienvenido que así sea, si no estaríamos en problemas, ¿no? Y con la llegada del frío, la solidaridad que abriga siempre es importante, ¿no?
Así es, la campaña solidaria que cada año se realiza desde nuestra UPC y motorizada y coordinada desde la Secretaría de Asuntos Previsionales, Juntas y Juntos contra el Frío. Reitero, todos los años se hace y este no es la excepción. Podés traer tus cuadrados de tejidos de 20x20 a nuestro ISIEC en San Jerónimo 558 de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Allí uh-huh. los reciben. Suelen hacer, y ya lo vamos a anunciar seguramente, algunos encuentros, sí. algunas reuniones en las cuales se juntan a tejer, entre otras cosas, uh-huh. para que puedan conformar las frazadas para donar a la Fundación Moviendo Montañas.
Esas frazadas con cuadraditos año. Son tan abrigaditas y tan bonitas y tan coloridas.
¿Eh? Y con tanto amor que se hacen. Por Así cierto. Que reiteramos, quienes quieran llevar cuadraditos de 20 por 20 tejidos lo hacen de lunes a viernes, de 10 a 17 a nuestro ISEC en San Jerónimo 558, y eso se va a juntar en un tiempo considerable para luego donarlas a esta fundación que conduce por allí el padre Oberlin.
Muy bien. Empezamos a hablar de las actividades del ISIEC y de los conversatorios, el lanzamiento de los conversatorios para todos los niveles.
Sí, una nueva propuesta para acompañar el trabajo de enseñar, ¿sí? Uh-huh. Dentro de todo, enseguida vamos a hablar de consulta, pero el mismo programa de conversatorios consiste en la realización de justamente conversatorios para todos los niveles, coordinados por el equipo de capacitadores. Es un espacio colectivo de intercambio de experiencias pedagógicas y reflexiones sobre nuevas estrategias para enriquecer y fortalecer la enseñanza. Los conversatorios son presenciales y tienen una duración de 3 horas. Bien. Podés solicitarlo comunicándote con tu delegación para conocer la grilla de las propuestas disponibles. Así que los colegios que lo necesiten, así como lo hacen con la consulta pedagógica, pueden solicitar los conversatorios.
Muy bien. Hablamos un poquito del PROAS, hablábamos los otros días con la gente de Desarrollo Social, por decirlo de alguna manera, del área social, sobre el tema PROAS. Hay novedades, ¿no?
Sí, esta semana que terminó, el lunes y el miércoles, hubo una instancia con grandes avances en el loteo del PROAS 3. Que ya está bastante avanzado en cuanto a su diseño, pero en este caso las y los socios participaron del sorteo y la elección de la ubicación de su parcela o de su lote, ¿no? Una instancia que ya el PROAS 1 y el 2 ya pasó. Quiero contarles que el PROAS 1 está muy avanzado, ya con servicios completos, adoquinado, y hay ya construcción de por lo menos 8 viviendas en sus lotes. Bien. Esto para contarles que el PROAS 1 ya
se está haciendo barrio, el PROAS 1.
En ese camino. El PROAS 2 está en plena urbanización y el PROAS 3 fue el que pasó esta instancia de el sorteo y la elección de la ubicación de los lotes en el territorio disponible. Así que muy contentos, ya vamos a tener un poquito más de seguramente testimonios y más avances sobre esto, porque se juntaron el día miércoles más de 300 personas, socios a la Mutual y afiliados a UPC, que eligieron el lugar donde van a tener probablemente su casa.
Es un momento hermoso porque es ya definir este es el lugar. La vamos a hacer de tal manera, mirará hacia allá, mirará hacia
tal
allá,
cual,
mirá la visión que tendremos.
Tiene
y
muy
todo
buena,
eso, ¿no?
Muy buena vista esos
el lotes, lugar es precioso, es realmente precioso.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, uno de los temas que planteamos en el comienzo del programa que íbamos a abordar hoy, que es la consulta pedagógica, una de los productos, una de las creaciones más consultadas y más demandadas que tiene el ISIEC UPC, que consiste, está destinado a docentes, a equipos directivos, y consiste en asesorar, en abordar institucionalmente distintas problemáticas que van surgiendo para todos los niveles y modalidades. Está Romina Clavero en línea para charlar del tema. ¿Qué haces, Romina? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Bien. Muy demandadas las consultas pedagógicas, ¿no? En general.
Sí, sí. Venimos ahí con un trabajo que además ya venimos hace varios años. Y vamos ahí abriendo también algunos formatos y unas formas distintas también de pensar los abordajes en función de esto, ¿no? De las demandas que se van planteando. Bueno, sabemos ahí que vamos teniendo también demandas de todos los niveles y de todas las, y bueno, y de diferentes espacios también y delegaciones, ¿no? Diferentes lugares también de
Córdoba. Está bien. Romina, consulta pedagógica no tiene un vademécum, por decirlo de alguna manera, sino que laburan en función de las necesidades que tiene el que consulta, ¿no?
Sí, lo que vamos intentando ahí hacer es ir armando un dispositivo que va, lo que busca es responder demandas de trabajo en torno a temas pedagógicos, ¿no? Que son, bueno, temas que nos van ahí atravesando y configurando también nuestro trabajo docente. Y son demandas que nosotras vamos ahí también trabajando junto con las delegaciones, que son las que van haciendo ahí también el trabajo territorial, y nos van planteando, bueno, demandas que van trayendo ahí compañeras y compañeros desde las distintas instituciones.
Si bien, como decíamos, se trabaja, como nos estás diciendo, se trabaja a demanda, debe haber temas tópicos que son como más comunes en general o más demandados o que se repiten. ¿Cuáles serían?
Bueno, ahí sí va variando un poco porque también los temas y las preocupaciones que van surgiendo entre las compañeras y los compañeros tiene que ver un poco con los contextos, digo, si vamos pensando en procesos pandemia, pospandemia, digo, también fue ahí como atravesando también las preocupaciones y las demandas y también, bueno, algunas cuestiones vinculadas también a las políticas educativas, ¿no? Que se van ahí como planteando muchas veces como algunos desafíos y, bueno, van ahí como también presentando algunas características. Este año sí, siempre tenemos, hay una recurrencia alrededor de una mirada puesta sobre la enseñanza, ¿no? Sobre poder pensar ahí, mejorar las experiencias de los estudiantes en diferentes áreas, ¿no? Bueno, ahí también fue variando, ¿no? Matemática, lengua, bueno, vamos ahí como teniendo también una cuestión ahí bien amplia. Y sí fue surgiendo de una manera ahí bien interesante también el trabajo alrededor de lo que es la ESI, ¿no? Ahí para mirá. Ir pensando también modos en que vamos encontrándonos y conviviendo en la escuela, ¿no?
O sea, va apareciendo el tema ESI como demanda, empieza a aparecer como demanda.
Nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo, ESI ya lo venimos trabajando hace un tiempo, acá sí va apareciendo como en esta clave de, por ejemplo, de pospandemia, de volver a encontrarnos de nuevo, de volver ahí a reconocernos en un mismo espacio común y de volver ahí a convivir. Bueno, fueron cuestiones que no diría que aparecen ahora, sino que fue necesario volver a reforzar, ¿no? Cuestiones que por ahí ya se venían, o uno veía de algún modo más o menos aceitada, pre-pandemia, digamos. Bueno, después cuando nos volvimos a encontrar de nuevo, uno de los temas que fue de nuevo ahí como hizo falta que volver de nuevo a amasar, por decirlo de algún modo, fue está pensar, bien. Bueno, a ver qué va pasando con la ESI, cómo nos encontramos, cómo problematizamos prácticas de discriminación o algunas prácticas ahí, o acciones, o agresiones, bueno, tenía ahí un poco que ver con eso. Así que, bueno, venimos ahí como haciendo un trabajo ahí bien interesante también, en distintos niveles, ¿no? Ahí también.
A propósito de niveles y modalidades, ¿hay algún nivel o alguna modalidad que se imponga sobre los otros en cuanto a demanda?
No, la verdad que no. Incluso el año pasado, por ejemplo, trabajamos algunas líneas vinculadas a lo que es nivel superior, por ejemplo, y este año, que también me pareció bien interesante, trabajamos ahí en unos espacios de secundaria para jóvenes y adultos, estuvimos ahí haciendo ahí unos trabajos también bien interesantes, pensando la enseñanza, pensando la evaluación, bueno, ahí en esa clave, pero no te diría que hay ahí como una preponderancia sobre un nivel y otro, sí temáticas, ¿no? Digo esto, ¿no? La cuestión de la convivencia o de la ESI o pensarnos cómo nos encontramos en la escuela, eso sí está atravesando todos los niveles, digamos. Lo hemos ahí trabajado con casi todos los niveles a ese tema, digamos así,
¿Qué, particularmente. O sea, qué importante esto, ¿no? Digo, el tema de saber cómo mirarnos, cómo convivir, en definitiva, ¿no? Sí, la convivencia. Complicado.
Una convivencia, claro, y que hace también la necesidad de encontrar espacios para acordar, ¿no? Para construir acuerdos, para ponernos de acuerdo, para dialogar, para en esa clave, ¿no? Entonces, bueno, es lo que uno va tratando también en los dispositivos esto de ir pensando, bueno, a ver, además de sobre qué temática, qué es lo que hace falta revisar o transformar específicamente en esa institución, porque digo, estamos hablando de propuestas bien situadas, ¿no? Que van dialogando bien con el contexto y con la característica del grupo de docentes, sí va interesando eso, ¿no? De cómo ir problematizando estas temáticas que van apostando a esta cuestión de pensar la inclusión, ¿no? Pensar ahí la escuela desde un lugar del derecho, ¿no? En esa clave también.
Bien. Bueno, como una cuestión práctica, las delegaciones son las recolectoras de las demandas, ¿no es cierto?, de los
así
pedidos.
Así es.
¿Funciona bien eso? ¿Está aceitado el sistema? Es decir, ¿pueden llegar con las consultas a todos los rincones de la provincia?
Vamos haciendo vamos haciendo ahí también una una mixtura, digamos, también en el mismo proceso de trabajo, pensando en algunas reuniones a lo mejor virtuales, otros momentos donde vemos que es necesario encontrarnos, bueno, listo, vamos armando ahí una instancia presencial, y lo que vamos haciendo es que estas lecturas y estas preocupaciones que van teniendo las distintas instituciones, vamos ahí convocando también a un colega que tiene una formación específica en la temática que nos ayuda también a ir pensando, mira, digamos, ahí como la acción concreta. Pero bueno, también algo que veníamos conversando también en el área, digo, parte del área también es Marion Petersen, también está formando parte ahí del grupo, del equipo pedagógico.
Sí.
Y algo que venimos ahí trabajando también y pensando en cómo también estos espacios ya de encuentro, el primer momento donde nos vamos encontrando ya con los compañeros, compañeras, ya es un espacio donde ya comenzamos a hacer el trabajo, claro, digamos, ¿no? Claro. Ya empezamos colectivamente a pensar en la preocupación, entonces ya forma parte del mismo dispositivo, ¿no? Claro. No es que hace falta llevar adelante la acción planificada, sino que ya la instancia previa de planificación ya forma parte, digamos, del proceso de trabajo. Así es.
Romina, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y gracias por el trabajo que hacen a través de Consulta Pedagógica.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Ahí estaba Romina Clavero, integrante del equipo de Consulta Pedagógica del ICIEC UEPC.
Lo que comienza a sonar en la tiza, parte del nuevo material de Fito Páez. Fito Páez con Mon Laferte, Sasa, Sisi y el Círculo de Baba.
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi.
del reversionado El amor después del amor, con artistas invitados: Fito Páez, Mon Laferte, Sasa, Sisi y El Círculo de Baba.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Nos estamos yendo, querido amigo.
Ya nos estamos yendo a seguir el fin de semana largo. Abríguense, disfruten lo que puedan, traten de descansar. La semana que viene es corta, pero bueno, hay un par de semanas más antes del receso invernal y se viene la segunda parte del año, Daniel, ya está.
Ya estamos prácticamente en la segunda parte. Pásenla lindo, nos reencontramos. Chau.
El sábado.
Escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.